Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Degusta COPE. Recibe un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya sabes que nos puedes escuchar todos los miércoles en cope.es. Y si te lo pierdes, no pasa nada, porque nosotras te lo recordamos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope, en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás también como Degusta COPE. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. Muchas veces la vida da tantas vueltas que puede llegar incluso a marearnos, y si no, que se lo digan a María Marte. Llegó a España desde República Dominicana en 2003. Fue contratada como lavaplatos en el Club Ayard y de ahí fue ascendiendo hasta llegar a conseguir el Premio Nacional de Gastronomía 2014 como mejor jefe de cocina, que le han entregado este lunes. Buenos días, María.
Buenos días.
Enhorabuena por este grandísimo reconocimiento.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Qué ha supuesto para ti? ¿Es una forma de reconocer todo tu esfuerzo?
Bueno, sí, digamos que sí, es una forma muy bonita de haberse fijado en mí, de lo que he ido haciendo a lo largo de estos 13 años. Y el premio, sinceramente, lo que se supone para mí es cada día más responsabilidad y cada día esforzarme por seguir creciendo profesionalmente y cada día ser mejor persona.
Oye, María, ¿y cómo fueron tus inicios desde ese 2003 del que hablábamos?
Pues imagínate, yo llegué aquí en el 2003, vine de la República Dominicana, que es mi país natal. Y bueno, pues yo digo siempre que caí en el sitio indicado y a la hora precisa, como se dice, porque mi único trabajo en España ha sido el Club Ayard. Y aquí empecé, me trajo un amigo, que era casualmente de mi pueblo, y me trajo a fregar platos por hora, fíjate.
¿Y tú habías querido ser cocinera antes, cuando estabas en República Dominicana, o fue casi
sí,
de casualidad?
Yo en la República Dominicana había estudiado pastelería, y era lo que yo siempre quería hacer, fue cocinera. Y ese típico, lo típico que te preguntan, a ver, ¿tú qué quieres ser? ¿Y tú qué vas a hacer cuando esté grande y tal? Y pues siempre cocinera. Y allí, pues la verdad es que me lo pasaba bien en la República también, porque siendo muy pequeñita, acompañaba a mi padre, que llevaba el único restaurante que había en el pueblo, es un pueblo muy pequeño, y había un restaurante único y mi padre le llevaba, entonces yo siempre estaba detrás de él, siempre estaba en los fogones.
Claro,
y
tú
también,
la llevabas.
Digamos que de capa le viene el perro, porque mi madre también fue una gran pastelera en todo su mundo. Y sus confituras le dieron la vuelta a medio mundo. Así que es algo muy bonito que me viene de
que lo llevas en la sangre.
Y según tu experiencia, María, ¿qué requiere la cocina? ¿Tú crees que es un don ser un buen cocinero?
Sí, la cocina requiere mucha pasión, mucho sacrificio y mucha dedicación. Y sí que es un don ser cocinero. Yo creo que hacemos el oficio más bonito del mundo.
¿Y hasta qué punto es importante innovar hoy en día en los fogones?
Bueno, imagínate, no te puedes estar quieto. Si dejas de hacer cosas nuevas, malo. Entonces es muy importante siempre estar pues cambiando, haciendo cosas, innovando, sobre todo conociendo y llenándote de conocimiento de productos, para que después a través de tu conocerlo pues también se lo des a conocer a la gente que viene a verte.
¿Y te ha pasado alguna vez que de tanto innovar te ha salido un plato que es imposible comer?
Bueno, sinceramente no, porque no soy de la que hace cosas tan extravagantes. O sea, mi cocina apuesta siempre, sobre todo por mantener y respetar el producto, que al final yo creo que es lo más importante de todo.
Y hablando de innovar, sabemos que lo hiciste con un postre que ahora llevas tatuado. ¿Qué postre es y por qué supuso un antes y un después en tu carrera?
Pues fíjate, es un postre que antes de yo pasar a llevar la cocina del Club Ayard, a ser la chef ejecutiva del Club Ayard, me fui un viaje a la República, y como siempre me voy todos los años de vacaciones, y me fui y descubrí un camino que era espectacular, y eran todas de flores de hibisco. Era un camino que estaba plagado de flores de hibisco. Lo que no sabía yo que existían tantos colores de esas flores, porque siempre conocemos pues la típica, ¿no? La que es como rosa y roja y tal. Siempre conocemos la misma. Pero ese camino fue espectacular, y yo le vi, y es que lo grabé en mi cabeza. Y yo dije, qué cosa más bonita. Y de ahí a mí me vino la inspiración un año después. Me vino la inspiración, y es un plato que, obviamente, como te he dicho antes, a mí sí que me ha marcado la vida.
Y por eso has decidido tatuártelo, para acordarte de ese momento.
Sí, Sí, era lo típico, quería siempre hacer un tatuaje, quería hacerme algo, pero por miedo, no, que eso duele mucho, que no vas a ver, que vas a flipar, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, nunca me lo hacía, pero bueno, yo creo que cuando la primera vez que saqué la flor, que me gustó, era tan bonita la flor, es una flor de hibisco con pisco sour y cranberry de pistacho, que yo siempre digo, ¿a quién no le gusta el pisco sour? Entonces, es algo que tuvo, desde que empezó a salir, una cosa increíble en la gente, pero qué cosa más buena, qué sabores más buenos, cómo se ha mezclado esto tan, estos sabores tan, tan espectaculares. Entonces yo dije, es el momento de hacerme tatuaje. No sabía que iba a hacer algo que iba a gustar tanto a la gente.
Claro, que si te vas a hacer daño, por lo menos que sea algo que tenga significado,
que sea,
¿no?
Que sea por algo que valga la pena, claro, ¿no?
¿Y cocina tradicional o vanguardista? ¿Por cuál te inclinas más?
Pues mira, hacemos un poco de todo, pero sinceramente yo creo que todo gran chef, todo gran cocinero, siempre parte de algo tradicional para innovar un plato. Eso sí que te lo puedo asegurar.
Y María, estás en un restaurante de lujo, trabajas en un restaurante de lujo. ¿Qué es el lujo en la cocina? ¿Qué es para ti?
Pues, mira, el lujo en la cocina para mí, sinceramente, es llegar todos los días a la primera, es mirar lo que tenemos que hacer, es seguir sorprendiendo a la gente, porque al final el lujo en la cocina son los clientes que apuestan por nosotros y por lo que nosotros hacemos.
Y para ir terminando, ¿qué les dirías a los que, como en tu caso, tienen que salir de su país para perseguir un sueño?
Pues yo le diría, como dice la canción, que nunca dejen de soñar, porque cuando se quiere, se puede. Sinceramente, pues, que sigan luchando por su sueño y por lo que quieren.
Lo apuntamos. María Marte, chef del Club Ballard, o como muchos le conocen, la Cenicienta Michelin. Gracias por estar en Degusta Copé.
Gracias a ustedes. Buenos días. Everyone knows that rock and roll is cold. You said you found the key to our remedy. You said you found the key to our remedy.
Estamos a 10 días de entrar oficialmente en el verano y simplemente decir esta palabra es relacionar la estación con los helados. Eso no significa que no puedan consumirse en otras épocas de año. De hecho, en las cartas de muchos restaurantes estamos acostumbrados a verlos en la sección de postres a lo largo de los 12 meses. Aún así, en España, el helado es muy veraniego. Nos lo cuenta Carlos Sotomayor, uno de los fundadores de la heladería Mistura.
Y aproximadamente el 80% de las ventas en verano son de producto helado, y sin embargo en invierno cambia radicalmente y es todo lo contrario. El helado representaría alrededor de un 20%.
Y no solo estamos acostumbrados a eso, sino también a relacionar este alimento con el azúcar. Y por tanto lo vemos como un extra calórico, pero para todos aquellos que, como nosotras, sois aficionados a este tentempié o postre, según el momento, deciros que tiene más propiedades.
Entre ellas, un alto contenido en calcio, proteínas y vitaminas. Los helados son una opción más que saludable para personas de todas las edades y en especial para niños, adolescentes, ancianos e embarazadas y personas con bajo estado de ánimo, como defiende el libro blanco de los helados, editado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
Una opción saludable y nutritiva, principalmente por la presencia de la leche, un alimento con altos niveles de calcio, proteínas biológicas y vitamina B, y además de gran aceptación entre la población.
Estás consumiendo alimentos. Bueno, nosotros decimos que el helado no es solo un dulce, es un alimento. Si tomas un helado de pistacho, pues estás comiendo pistachos, leche, proteínas de la leche, etc.
Entre los helados hay una diferencia clara entre los industriales y los artesanales, algo que se nota también en el aporte calórico.
Los helados industriales se hacen con productos químicos, con elaboración industrial, y además suelen tener unos contenidos en grasas saturadas muchísimo más altos. En el artesano los contenidos en grasas suelen estar entre 6-10% y en el helado industrial suele estar alrededor del 25%. Más los contenidos en azúcares y en el helado artesano también son muchísimo más bajos.
Además, es un alimento que está continuamente reinventándose, aunque muchos siguen optando por los sabores clásicos, otros dan un salto para probar diferentes sabores. Los hay de chipirones, por ejemplo, de calimocho y de calabaza con puerro, entre algunos de ellos.
No me atrae nada, y hay también unos de fabada y tal.
Claro, pero es que estos helados también pueden servir como acompañante a un primer plato o a un segundo, no tiene que ser un postre.
Bueno, lo que está demostrado también es que comer helado pone de buen humor.
¿Chocolate o vainilla?
Chocolate, por favor.
¡Mirad! ¡Es un helado con lunares!
Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
Lo de simular que no sabemos hacer algo para que lo hagan por nosotros es un clásico utilizado en todas las familias, que si hacemos como si no sabemos planchar o en qué armario colocar la vajilla, una técnica que por supuesto también se extiende al ámbito de la cocina.
A mí me suena esto.
Sí, ¿no?
Perfeccionar esta última técnica es un asunto delicado para lo que ya existe en un manual, sería como el antilibro de cocina. Y es que para dominar el arte de cocinar mal es necesario desconocerlo absolutamente todo, algo de lo que el periodista y escritor Ichu Díaz ha hecho su bandera.
En su nuevo libro, Aprende a cocinar lo suficientemente mal como para que alguien lo haga por ti, nos enseña todos los trucos para no hacer nada en la cocina. Buenos días, Ichu.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, ¿tienes algo de idea de cocinar o has decidido compartir tu desconocimiento con el mundo?
Bueno, yo fundamentalmente cocino columnas y libros de humor, es mi principal mi principal destreza en los fogones. Pero sí que es cierto que soy un cocinero de supervivencia, digamos.
De vamos, como de muchos de nosotros, ¿no? Pasta con atún y tomate.
Exactamente, exactamente.
Dices que millones de personas en el mundo no saben cocinar y que es importante que sigan sin saber hacerlo. ¿Por qué?
Mira, este libro tiene un cierto carácter mesiánico de salvar a la humanidad de una plaga. Y es la plaga de la importancia de la cocina, ¿no? Vivimos rodeados de masterchefs, manuales para cocinar bien, gente que nos dice lo importante que es cocinar bien, concursos, en fin, se nos ha ido completamente de las manos esto, ¿no? Y esto en un primer momento consistía en cocinar algo para no morirse de hambre, ¿no? Fue el primer instante de todo. Por eso también empiezo este libro con un repaso a la gastronomía, para que veamos cuál ha sido la evolución desde el churrasquito de los trogloditas hasta los restaurantes de fusión, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que toda esa gente que está en su casa, que se siente mal porque no sabe cocinar, coja este libro un poco como su bandera, ¿no? Y diga, hombre, por fin hay un montón de sinvergüenzas como yo que tampoco tienen ganas de cocinar, ¿no?
Yo me incluyo.
Sí, y en el libro tienes recetas para espantar amigos. ¿Nos puedes contar alguna receta de estas que causan miedo?
Bueno, el libro no es exactamente, hay que decir que no es un libro de recetas, que
no es un recetario.
Muchísimos temas, ¿no? Para empezar, explico cosas muy elementales, porque está pensado para gente con muchos desconocimientos en la cocina, ¿no? Explico qué es la cocina y cómo distinguirla del resto de las habitaciones, en fin, y entre el resto de las actividades básicas de la cocina, aparte de batir un huevo, freír, trocear, sin cortarse los dedos, cortándose los dedos, curarse el dedo como se ha cortado, en fin, hay un montón de temas y dedico una parte mínima a recetas, pero que me parecían muy básicas por su utilidad. Y en concreto, hay dos capítulos dedicados a esto, ¿no? Una es para enamorar a tu futura esposa o a tu futuro esposo. Y la otra es este que comentaba, es para espantar a los amigos, que es entre los lectores se está recibiendo con verdadera euforia.
La más aceptada, ¿no?
Con lo cual me doy cuenta de que España es un país de amigos gorrones peligrosos. Quiero decir, me doy cuenta de que tenemos a demasiados amigos metidos en casa demasiado tiempo, ¿no? Esa frase tan famosa de vamos a irnos, que estos señores se querrán acostar, ¿recuerdan? Pues es que parece un chiste, no lo es. O sea, realmente la gente tiene un problema para echar a la gente a otras personas de casa.
¿Y cómo les espantamos entonces?
Y entonces, yo propongo aquí una serie de recetas que no me han fallado nunca porque estas las he probado, ¿no? Una de ellas
están testadas, ¿no? Podemos decir que están probadas científicamente.
Sí, de todas maneras es importante que a la hora de aplicarlo contrate un abogado, por lo que pueda pasar, ¿no?
Sí,
estas cosas de la cocina a veces se complican y se arma un lío de fogones, ¿no? Bueno, conejo vivo a la guindilla, ¿no? Creo que es el plato...
¿En serio?
Creo que es el plato estrella. Sobre todo si los amigos son un poco impresionables, ¿no? Pero de todas maneras, también hay una cosa que no suele fallar, sobre todo en el gremio futbolero, que es muy fan del colesterol y de las grasas y de las pizzas. Cuando pones el fútbol y todos esos amigos y vecinos golfos que no quieren manchar el horno bajan a ver el fútbol contigo y tal, y entonces te vienen a beber la cerveza, a pagar colillas en la moqueta de casa y a comerse tu comida, básicamente, ¿no? Pues estos tíos lo que hay que hacer es plantarles un festival de coliflor y aguacate, ¿no?
Y así se espantan seguro.
Vamos, se espantan seguro. Y en caso de que nada funcione, lo que pasa es que a mí esta receta ya me parece una crueldad extrema, jamás ha fallado, sobre todo si hay fútbol, sacar a los invitados un par de litronas de cerveza sin alcohol. Esto es un ahuyentador natural de amigos gorrones, o sea.
Sí, y ciertamente cruel. Y Chu, otra cosa, la receta que decías para conquistar a tu futuro marido, tu futura esposa, ¿cuál sí. sería?
Bueno, ofrezco unas cuantas, ¿no? Y además de... digamos que hay un elemento básico para el amor que la gente desconoce, pero que me ha tocado a mí recordarnos que desde las primeras parejas del mundo, no recuerdo ahora mismo si Adán y Eva tendrían nevera, pero vamos, estoy convencido de que sí, y es el mousse de chocolate. Es decir, no es posible el amor si no hay mousse de chocolate por medio en algún momento, ¿no?
Más que el mousse, el chocolate de por medio también.
Exactamente. Esto no lo explicaré ahora porque es un poco largo, pero lo expongo bien en el libro, ¿no? Amor sin mousse de chocolate es amor que va a fracasar. Pero de todas maneras... De todas maneras, la receta estrella para conquistar a tu futura esposa sería la siguiente: plafón de fresas y aguacates sobre lecho de rosas blancas. Muy importante, un matiz, y es que no es una receta comestible, pero bueno, en fin, es un matiz menor, digo, tampoco no...
Pero está bonita, ¿no? Queda bonita.
Bueno, queda espectacular, queda magnífica. Es una receta de estas que uno la termina, saca una foto, la sube a Instagram y luego la tira a la basura.
Y ya está.
Bueno, lo importante para
Instagram
estas recetas...
está haciendo un poco de daño.
Sí, que lo importante para estas recetas es que no tengan ni ajo ni cebolla, ¿no?
Bueno,
si es para conquistar.
Sí, hay también un pequeño listado de alimentos, más bien de platos prohibidos, o más que prohibidos, que son incompatibles con toda... En general son incompatibles con la belleza y con el buen gusto y tal, ¿no? Y son efectivamente, pues empezamos con los callos y pasamos con las chistorras, ¿no? Todas estas cosas, en fin, esto está muy bien para el consumo doméstico en privado y sin confesarlo nunca, pero no deben exponerse por ahí, ¿no?
Y una cosa, ¿crees que esta filosofía de la no cocina puede ser una tendencia frente a lo que ahora llamamos foodies?
Bueno, sin ninguna duda, como os decía antes, sé que hay un montón de gente que está deseando que alguien le diga que no tiene que cocinar, ¿no? Y entonces creo que sobre todo es más que una tendencia, se puede convertir en una vía de escape, ¿no? En una salida por la que lanzarse, ¿no? En una pausa breve de Masterchef, un momento para el que escaparse por la ventana, ¿no? Parece que este libro va a ayudar a esto.
Sí, es un poco autoayuda para los que estamos un poco no tan familiarizados con los fogones, ¿no?
Sí. Sin embargo, bueno, creo que es evidente, y aunque no lo hemos comentado, se quedará profundamente defraudado quien venga a aprender a cocinar mal, que hemos reducido un poco el título para poner la web, porque si no, bueno, pues este Aprende a cocinar mal no es un libro de cocina, claro, ya lo estamos comentando, es un libro de humor, y es un poco la continuación de mi anterior libro de humor que se llamaba Yo maté a un gurú de internet, y que estaba, digamos, metido en la cosa de la tecnología doméstica y los hogares inteligentes y tal, y dedicado a todos los torpes que no saben programar una lavadora inteligente, ¿no? Entre los que me incluyo.
O sea, pues esto es para reírnos también.
Exactamente, este libro es...
La filosofía.
La filosofía de decir, bueno, vamos a intentar buscar más cosas en el hogar doméstico divertidas, que nos hagan pasar un buen rato, y claro, la cocina era un mundo fantástico al que dedicarle por lo menos un libro, ¿no? En realidad le podríamos haber dedicado una enciclopedia.
Pues Itxu Díaz, autor de Aprende a cocinar lo suficientemente mal como para que alguien lo haga por ti. Muchas gracias por estar en Degusta Coupé.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Si tú también estás harto de las pechugas a la plancha, Bea te propone una forma original y sencilla de hacerlas. El objetivo es que no te aburran.
Hoy vamos a cocinar pollo a la cerveza picante. Para ello necesitamos una pechuga de pollo, una lata de cerveza, cuanto más fuerte sea, más sabor tendrá, sal, tomillo, pimienta, cayena, aceite de oliva, queso cheddar y unas rodajas de pan. Primero cortamos la pechuga en trozos alargados y no muy gruesos. Los colocamos en un tupper y vertemos sobre ellos la cerveza con sal, pimienta y tomillo. Dejamos marinar la mezcla durante 12 horas, pero si puede ser un día entero, mucho mejor. Una vez pasado el tiempo, elaboramos este sencillo plato. Tostamos las rodajas de pan y colocamos el queso cheddar por encima, para que así quede fundido. Por otro lado, escurrimos los trozos de pollo y calentamos aceite con una cayena en una sartén a fuego alto. A continuación freímos el pollo. No te preocupes por el interior porque ya está marinado. Y por último, lo montamos sobre el pan. Y ahora a disfrutar de esta sencilla receta.
¡Qué rico! Si tú también nos quieres contar alguna receta, puedes contactar con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Degustacope.
Algo me dice que voy a pasármelo bien.
Es momento de pasárselo bien y de no parar en casa. ¿Qué no se te ocurre qué hacer? En Degustacope te damos algunas ideas, eso sí, en clave gastronómica.
Este fin de semana el mercado de las cosas bonitas llega a Bilbao. El Sunday Market celebra en la capital vasca su segunda edición dedicada este año a la gastronomía. Allí podrás descubrir productos de calidad, hacer talleres, catas o asistir a conferencias. Y si eres más exclusivo, tienes a tu disposición un showroom para foodies, donde por 3 euros accederás a muchos productos frescos, gourmet y delicatessen. Y también vuelve a Madrid la Semana de la Cerveza. Reunirá más de 500 actividades que van a tener lugar tanto en la ciudad de Madrid como en la provincia. Hasta el próximo domingo 21 vas a poder acercarte al mundo de la cerveza de una manera particular. Javier Herrero es uno de los organizadores.
La cerveza, la gastronomía, pensamos que es el gran reto, ¿no? Hay una gran oportunidad de que la gente pueda disfrutar de una cerveza comiendo. De ahí que estamos metiendo mucho contenido en catas y maridajes. Es curioso cómo hemos puesto en el programa muchas actividades de maridaje con queso, también con postres.
También este fin de semana tienes una cita en Barcelona en la segunda semana de gastronomía de la ciudad condal, el TAST de la Rambla 2015. Participan alrededor de 50 restaurantes que representan la cocina barcelonina. En estas jornadas se une la gastronomía con talleres, actividades y conferencias ofrecidas por cocineros. Y también tienes una cita en la Ametlla de Mar en Tarragona. Hasta el domingo se celebra en esta localidad la Ruta de Tapas de Pescado Azul, un evento que permite disfrutar de los productos de Lonja tanto en las tapas como en los menús de degustación que presenten algunos restaurantes. También vas a poder elegir entre cocina tradicional y de vanguardia, lo que hablábamos antes, siempre con el pescado azul como protagonista.
Hasta aquí el capítulo 19 de Degustacope. Recuerda que puedes escucharnos en cope.es y también nos puedes encontrar en redes sociales. En Twitter y en Instagram somos Degustacope y en Facebook estamos en facebook.com/Degustacope. En la técnica ha estado Teresa Fernández Almagro y gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.